Buenas noches, ¿cómo le va? Unos minutos después de las 12, esto es Manivela, como hace ya prácticamente una década y media, vinculados al cine argentino, al cine latinoamericano, algún tipo de cine independiente. Creo que nunca hablamos, pequeño paréntesis, de Tres Anuncios y Un Crimen, una película maravillosa de todas las películas del Oscar. Es una película con un guión absolutamente fuera de serie. Cierro paréntesis. Hoy esperamos tener a el flamante rector de la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica, el sonidista Carlos Abate. Esperamos poder contar con la presencia telefónica de Florencia Persia, que acaba de estrenar una película muy interesante, muy pequeña, que no es lo mismo que chica, muy pequeña, pero muy atractiva, una comedia muy divertida que se llama Cetáceos. Y finalmente también tendremos la presencia de Diana Frey para que todo el país se entere de cómo es el Festival del Cine en las Alturas, allá en el noroeste argentino, que tiene que ver con esas identidades de serranías, de precordillera, etc. Todo esto acá en Manivela. Cuando cayó el peronismo en el año 1955, había una gran necesidad de granjearse la simpatía de las clases medias y de diferenciarse también, por otra parte, del estilo de cine que había hecho el peronismo del 46 al 55. Una de las cosas importantes que se hicieron en aquel momento fue la creación de una ley que creaba, valga la redundancia, el Instituto Nacional de Cine en aquella época. Y uno de los aspectos de la creación de esa ley fue justamente que por aquellas épocas se funda lo que iba a ser la Escuela de Cine Oficial de la Argentina a través de su Instituto de Cine. Y desde aquella época, estamos hablando de mediados de los 50, de hecho hace el año pasado, el querido amigo Pablo Robito, director de la ahora Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica, sacó un formidable libro, un toco en dos tomos, sobre lo que fue toda la experiencia de lo que hoy se llama la ENERC. La ENERC tiene ahora, por suerte, flamante rector, ahora rector, lo cual le da mucho prestigio a la escuela más importante de la Argentina, la Escuela de Cine, a un hombre proveniente del sonido, lo cual marca una cierta originalidad y muy, pero muy, muy vinculado a la industria. Hace 40 años que hace sonido el señor Carlos Abate. Carlos, ¿cómo te va?
¿Qué tal, Coco? ¿Cómo te va? Buenas noches.
¿Cómo va la vida?
Todo bien, todo bien.
Bueno, muy bien. Bueno, contame, ¿cómo fue el proceso de selección hasta que te nombraron rector, Carlos?
Mira, fue un proceso bastante largo porque la escuela tenía su propio reglamento de concurso y las nuevas autoridades querían acercar ese reglamento al reglamento que rige los museos nacionales. Entonces hubo varias reuniones preliminares, te digo, seguramente dos o tres meses, no recuerdo eso, entre el Consejo Académico de la Escuela, autoridades del Inca, para llegar a consensuar un reglamento. Una vez que estuvo el reglamento, se publicó y ahí, bueno, empezaron a correr los tiempos del concurso público. Y eso también duró otra cantidad de meses. Quedamos tres finalistas y Rad Hayek, el presidente del Inca, finalmente decidió que yo sea el rector de la escuela por 4 años.
Bien. Abate, ¿por qué pensás que finalmente fuiste vos el seleccionado, finalmente el elegido? ¿Qué pensás que jugó a favor de tu nombramiento?
Mira, creo que una de las cosas, por suerte, una de las cosas más importantes que me marcó Hayek cuando nos entrevistamos, que no he tenido todavía muchas reuniones con él, solo un par, me dijo que el proyecto que le presenté era un proyecto que le parecía muy bueno para la situación actual de la industria argentina, donde yo estoy mirándola muy de cerca. O sea, vos sabés que esto lo dijiste, hace 40 años que trabajo en esto y he vivido en carne propia, presenciado un montón de cosas en nuestra industria, y me parece que tenemos, la Escuela Nacional es un lugar para preservar ciertas cosas y darle impulso a los técnicos y a los profesionales en actividad. Uh-huh. Así que el proyecto es muy importante. Otra cosa importante que no quiero dejar de mencionar, porque estoy muy halagado con eso, es el apoyo que tuve de la industria. O sea, no solamente la comunidad educativa de la escuela, alumnos y profesores me brindaron su apoyo, hicieron notas, firmas, hasta los alumnos hicieron un video apoyándome, sino también la industria en general, la Academia de Cine, la DAC, montones de gente, la SAE, un montón de gente, y gente en particular que me dio un apoyo enorme. La verdad que yo estoy muy contento y ahora, bueno, tengo la obligación de cumplir mi mandato.
Bien, y digo, obviamente que esto es al referéndum de una charla que en algún momento, por ahí a mediados de año, tendremos acá en el estudio, pero ¿cuáles son los lineamientos básicos, digamos, los que presentaste en su momento cuando competiste y los que pensás llevar adelante ahora?
Mira, hay varias cosas importantes. Una es, la escuela necesita terminar unas obras de infraestructura que le permitan, por un lado, a los alumnos terminar dentro de la escuela, dentro del establecimiento, sus prácticas cotidianas. Por otro lado, yo tengo mucha expectativa en generar maestrías, posgrados, darle a los profesionales ya en actividad herramientas, posibilidades de que se puedan perfeccionar dentro de la escuela, ya sean egresados o no de la escuela. Pero eso me interesa mucho. Entonces necesitamos que el edificio esté terminado. Por otro lado, las sedes, viste que la escuela tiene 4 sedes en el interior, eso es fundamental para nosotros, o sea, para la Argentina, quiero decir nosotros, que eso avance, crezca, se solidifique, se mejore.
Recordarnos cuáles son, Carlitos, por favor.
Mira, el NEA, no, o sea, hay una que es el área de está en Formosa y es toda el área del este, del noreste del país, otra en el noroeste que es Jujuy, otra en Cuyo que está en San Juan y otra en Patagonia Norte que está en San Martín de los Andes.
Bien.
Entonces, bueno, nada.
¿Ya tienen egresados esas escuelas, Carlos?
Ya, ahora sí, ya tuvieron su primera camada de egresados con sus cortometrajes correspondientes, con sus tesis.
Qué bueno, qué bueno.
Sí, aparte.
Muero por ver esos cortos, Abate.
Y mucho, bueno, como no, te voy a
contar. Bien.
Sí, aparte ellos se proyectan ya en las sedes de cada lugar. Se dieron en Mar del Plata, en el último festival.
Uh-huh. Bien.
Y fueron muy bien recibidas, así que sí, estamos
bien.
Tenemos, como en todo, viste, estamos mejorando, no,
está muy bien. Oye, una cosa, Carlos, recién vos decías que el alumnado, que me consta la simpatía que habías levantado en el alumnado y el digamos, y la alegría del piberío con tu nombramiento, pero por otra parte también me decía una alumna egresada de producción que el segundo semestre del año pasado fue muy complicado. Sí. Y a mí me da la sensación de que habrás encontrado un estado de mucha ebullición en el alumnado. Eso también para vos te pone condicionante. ¿Cómo vas a manejar esa situación?
Mira, yo creo que la mejor manera de que todo el mundo se sienta tranquilo es cumplir y hacer cumplir lo que es positivo para todos. O sea, el alumnado es algo que esté inquieto, pero yo vengo para que la escuela esté mejor, y el primer objetivo de eso es que los alumnos salgan mejor.
Uh-huh.
Digamos, no tengo ahora tengo muchos problemas, mejor dicho, que resolver de muchas áreas, todas al mismo tiempo.
Okay.
Este año hay que pagarlo de alguna manera. Pero tengo apoyo, viste, me siento confiado y creo que vamos bien. Recién empezamos y es grande todo lo que hay que hacer, pero estoy confiado con eso.
Bien. Y vos decías recién, digo, todos sabemos, o por lo menos los que defendemos la ENERC, siempre decimos que la Escuela de Cine del Inca es la más vinculada al Inca y por eso es la que la muchacheada más elige y al mismo tiempo es la más estricta en sus posibilidades de ingreso. Y cuando la gente egresa es también la gente que tiene más posibilidades en función de esa cercanía con el Inca, que es casi física porque la escuela está a una cuadra. Y por otro lado, digamos, uno ha sido históricamente muy prejuicioso, hablo estrictamente en términos personales, en relación a que la Universidad del Cine, que dirige el querido Manuel Antín, era un mundo más vinculado aparentemente a una cierta modernidad, a un mundo más artístico. ¿Te preocupa esa dicotomía entre industria y arte? Porque vos sos un calificado espectador y los temas artísticos son temas que vos como sonidista valorás mucho también, ¿no?
Sí, sí, sí. Yo creo que la verdad que está bueno lo que me preguntás porque, digamos, yo creo que el cine tiene las dos cosas al mismo tiempo. O sea, es como que, por un lado hay cuestiones eminentemente técnicas, pero siempre está la sensibilidad del realizador en juego. O sea, no hay un parámetro técnico que determine que esto está bien o está mal. O sea, cuando yo hago sonido, la altura donde dejo el potenciómetro no tiene que ver con una cuestión técnica, tiene que ver con una cuestión sensitiva. Es acá donde hay que ponerlo. O sea, no hay un margen, no hay una cosa tan estricta en lo técnico. Y una cosa que me importa mucho, que después de muchos años de estar trabajando la empecé a ver con más claridad, es que lo que vamos a hacer es nuestra obra personal, digamos. Quiero decir, la impronta de cada uno y la intervención de cada uno. Y eso tiene que ver con el compromiso. Lo que quiero poder transmitir a los alumnos de primero a tercer año, mientras cursan, es que la diferencia la van a hacer ellos como personas. O sea, aplicando las técnicas, los métodos que le vamos a enseñar acá. Pero eso no es suficiente para hacer cine. Hay que estar presente. Tienen que ser ellos los que se den cuenta que son ellos los que marcan la diferencia. No son las tecnologías, son las personas.
Bien, totalmente de acuerdo. Carlos, y en estos 40 años, digamos, vos habrás empezado muy, pero muy, muy abajo.
Sí.
Digo, uno, en el mundo de, digo, vos me dirás cómo es en el mundo del sonido, pero en el mundo de la dirección, digamos que uno era meritorio, claquetero, ayudante, asistente y se tragaba varias películas de cada una de estas etapas.
Sí.
Yo siempre preguntaba, y es poca la gente que me respondió en el sentido que uno quería, yo siempre preguntaba a muchísimos colegas, me acuerdo haberle hecho esta pregunta a Piñeiro, a Arbosa, a Lecky, a Bebe Camín, digamos, entre el mundo del recorrido de la industria y el mundo de lo académico de la enseñanza,
sí,
digamos, ¿con qué se quedaba, no? Vos vas a tener una oportunidad única de darles un poco y un poco, se imagino yo.
Claro. Sí. No, a mí me parece, yo estudié cine también hace muchos años.
¿Y a dónde se estudiaba cine hace 40 años?
Y estudié en la Escuela Panamericana de Arte.
Ah, mira. Ajá.
Octavio, claro. De profesor.
Ajá, bien.
Sí, porque era un momento complicado también, viste, estaba La Plata casi ya no existía, había cerrado Santa Fe.
Uh-huh.
Y bueno, me decidí por eso. Pero digamos, después la industria me terminó de formar. Yo estoy muy agradecido a la etapa de la industria que agarré esa parte al analógico,
uh-huh,
al negativo, o sea, a ese mundo de dificultades, de enormes dificultades, de enormes procesos fotoquímicos, eso me enseñó mucho y eso lo apliqué después cuando empezamos a cambiar las tecnologías, a las cuestiones digitales. La metodología y el rigor me lo dio, es inanalógico, y me ha servido enormemente a mí. O sea, yo estoy muy satisfecho con lo hecho. Entonces, nada, eso y también hice mi meritorio en una película de Aries.
Ah, mirá, ajá,
sí,
muy bien.
Sí, con el Gordo Porcel. Sí, hice, también tengo...
Yo también... Mucho adoquín, mucho pavimento lo tuyo, ¿no? Mucha calle.
Sí, hice de todo. Todo lo que me ofrecieron yo lo hice.
Muy bien, hay que agarrar todo.
Hay que hacer. Sí.
Hoy me bate, hay una perspectiva más universal. Vos hace mucho, pero mucho tiempo, que todos los años vas a tu curso anual a la escuela... a la cubana, a la ICTV, sí, a la Escuela de Cine y Televisión, sí, ahí en San Antonio de los Baños. Yo supongo que vas a aprovechar esos contactos con la Escuela de Cine y con el mundo también para poder poner la ENERC en ese sentido, en un lugar de las escuelas del cine del mundo de intercambio, ¿no? De gente que va y de gente que viene.
Sin duda, sin duda. O sea, yo, para mí, la experiencia de Cuba es muy rica a mí, para mí personalmente. O sea, vos sabés muy bien cómo funciona la escuela, la cantidad de gente que va, la cantidad de gente importante que va a esa escuela de todo el mundo. Yo ya le escribí a Jerónimo Labrada, su director académico, sobre convenios que ya había de antes y poder darles nueva viabilidad a esas cosas. Ellos nos quieren mucho también, viste, nos respetan mucho. Les está costando mucho llevarnos porque todos los pasajes son caros. Y la otra vez, este verano, le pregunté, che, ¿y por qué? Y ustedes son buenos, me dijo.
¡Ay, qué lindo! Ajá.
Entonces hay muchos profesores argentinos.
Bien, muy bien.
No, hay sí, mi idea es estrechar lazos con más escuelas internacionales. Creo que hay mucho para hacer en tema de las escuelas internacionales en cuanto a conceptualmente, ¿viste? ¿A dónde conviene? Nada, cuestiones a discutir. Los brasileños lo hacen y yo estuve en alguna semana así de charlas donde fui de oyente a ver lo que debatían sobre las escuelas de cine y los problemas son bastante comunes en todas las escuelas. Entonces es cuestión de seguir hablando con amplitud y nada, me parece esta cosa, ¿no? De tenemos un vos hablabas de lo artístico, hay que darle a los alumnos algo personalizado, o sea, acá hay algo muy de maestro a discípulo en esta
posición.
Me parece que eso hay que tenerlo muy en cuenta.
Bien. Abate, los micrófonos de Manivela al servicio de la ENERC, de la escuela, lo que necesites, haremos las campañas que necesiten para las escuelas de Mendoza, San Martín de los Andes, el Nordeste y el NOA, y las campañas que querés que hagamos de solidaridad con la escuela y con las necesidades de la escuela, acá estamos, ¿vale?
Sí, 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 cuento con ustedes y creo que vamos a tener buenas noticias.
Bien.
Es lo que espero y es por lo que estoy acá, que haya buena noticia para todos.
Bien, abrazo enorme, Carlos, toda la mierda del mundo.
Estamos al habla.
Dale, chao, abrazo.
Chao.
Sonidista, creo que tiene 30 largometrajes hechos, Carlos, un tipo muy querido en el ambiente, un sonidista muy querido en el ambiente, un colega muy querido en el ambiente. Funcionamos con él conjuntamente en la Comisión Directiva de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de la República Argentina. Nos conocemos hace mucho tiempo. Una cosa que no se dice mucho es que Abate formó parte de la Comisión Directiva del Sindicato de la Industria Cinematográfica Argentina hace 20 y pico de años atrás. Todo este tipo de cosas hacen que tengamos en la figura de él una enorme expectativa como rector de la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica. Carlos Abate, su flamante rector, pasó por acá, por Manivela.
El séptimo arte está en Manivela. Con Coco Blaustein. Manivela. Manivela, con Coco Blaustein.
Este es un programa que suele trabajar mucho sobre los festivales internacionales que suceden en nuestro país. Muchas veces hemos trabajado sobre Bafisi, muchas veces hemos trabajado sobre Mar del Plata, pero nos resulta muy atractivo trabajar sobre aquellos festivales que de repente no son tan trascendentes y que transcurren en lugares como muy remotos, cuya organización implica un esfuerzo como muy importante y cuya consolidación implica para la provincia, para la localidad, para la región, una posibilidad desde todo punto de vista, cinematográfica, cultural, pero también turística, económica, gastronómica. Esto sucede con el Festival de las Tres Fronteras. Esto sucedió durante muchos años con el Festival de Uncipar en Villa Gesell. Ahora hay un Festival del Terror en Pinamar. Y allá por el noroeste argentino se ha empezado a organizar desde hace varios años un festival que tiene que ver con las alturas y cuya responsable central es una colega productora que desde hace décadas produce cine argentino y a quien nos da un enorme gusto por saludar. Diana Frey, ¿cómo te va?
¿Qué tal, Coco? Bueno, gracias por conectar.
No, por favor. ¿Estás acá o estás allá, Diana?
Estoy acá, en Buenos Aires.
Bien. ¿Cómo es el título oficial del festival?
El festival se llama Festival Internacional de Cine de las Alturas.
Bien.
Está en la provincia de Jujuy, en la capital, pero es itinerante en la provincia, porque tratamos de que vaya no solamente a la capital, digamos, donde estamos ubicados, sino también los barrios y en la provincia en general, a través de los cinemóviles, ¿no?
Bien. ¿Es un festival competitivo? ¿Es un festival de todo tipo? Contanos un poco.
Sí, el festival tiene tres competencias, que es la de ficción, la de documental y las de cortos NOAA, que son los cortos del noroeste argentino, de los realizadores de esa zona. Y y tenemos bueno, premios que son importantes, porque el premio a mejor película de ficción es de 100.000 pesos, lo mismo para documental, y de 40.000 pesos para los cortos. Así que estamos porque queremos que el premio, digamos, aparte de una estatuilla, tenga un valor que les sirva para un próximo proyecto. Tanto es así que el festival tiene acuerdos con Cinecolor y con otras entidades que otorgan postproducción para el futuro proyecto, alquiler de, digamos, equipos para la filmación o grabación del futuro proyecto. Es decir, que hay premios muy atractivos, el dinero y premios concretos. Así, porque la idea es que estimular que se siga filmando, que se siga produciendo, ¿no?
Bien. Diana, hace un rato, recién lo sacábamos a Carlos Sabate en su flamante función de rector, Carlos nos decía que había, bueno, creo que es la primera que se inauguró, la regional NOA de la escuela, del ENERC, están articulados con ellos, se nota la presencia de la escuela como polo, como faro allá en el NOA.
Sí, totalmente, tanto es así que tenemos acuerdos con el ENERC, porque nosotros aparte del concurso tenemos clases magistrales, talleres, y lo que es interesante del festival, que es durante todo el festival se hace este año del 1 al 8 de septiembre, pero durante todo el año hay actividad que está vinculada a clases magistrales, a semanas de cine. Nosotros el festival, una de las cosas que es muy interesante es que se organiza un foro de cine andino, porque el festival, los países que participan del festival son 7, son los países andinos, que son Chile, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela y Argentina, son 7 países. La temática no es de temática andina, la temática es, digamos, de producción andina, pero no es que tenga tener contenido andino en sí particularmente, ¿no? Y entonces una de las cosas es la organización desde hace 3 años, este año va a ser el tercero, es la convocatoria de el foro de cine andino, de manera de discutir en el foro toda la problemática, porque uno de los problemas que nosotros tenemos, todos los países, es que nadie ve cine del otro país. Nosotros no vemos cine de ninguno de los países, excepcionalmente de Chile, pero de Bolivia, de Perú, de Ecuador, nada, nada. Entonces la idea es ver cómo estudiamos y aportamos soluciones para difundir nuestro cine, porque bueno, es una competencia desigual, vos lo sabés muy bien, que las salas de exhibición están básicamente para cine americano o de los majors. Entonces la idea es ver cómo hacemos para que nuestro cine de alguna manera se difunda. Y una de las cosas que en el primer foro se resolvió, que fue muy atractivo, es que nuestro festival sea itinerante a esos países. Es decir, el festival, 7 películas de ese festival, por ejemplo las del año pasado, se van a mostrar a lo largo de este año en las 7 capitales de estos países que te mencioné. Entonces, bueno, justamente el 4 de abril hacemos en Buenos Aires. O sea, arrancamos con Buenos Aires en el Cine Gomón y damos 7 películas, una por día, que son las que hemos elegido nosotros, que han participado, concursado el año pasado y se muestran aquí. Y a partir de ahí viaja por toda América, por estos 7 países, esos 6 países restantes. Así que, bueno, un poco, no sé si te respondí,
sí, la pregunta, pero absolutamente.
La idea era es que no sean, que decidamos cosas concretas, no hablar y llorar sobre la leche derramada, porque uh-huh. Es un viejo problema del cine, ¿no es de alguna?
Y ahora, tan viejo como ese problema es, uno piensa que Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires, uno piensa que básicamente el cine es el cine que arman los porteños, pero por otra parte uno sabe que Córdoba en algún momento, la Escuela de Cine Litoral de Santa Fe con Birri, La Plata, hay polos audiovisuales importantes y esta decisión del ENARC de tener sus sedes regionales es importante. Y uno piensa de repente que Miguel Pereyra es jujeño, que Julio Lencinas es jujeño, que Gerardo Vallejos era tucumano. Hay una paleta de colores mucho más amplia que nuestra cabeza piensa, y que de repente hay una cultura dominante que nos inhibe de la posibilidad de pensar el mundo de la deuda interna, por ejemplo, ¿no?
Sí, sí.
De esas imágenes, de esa identidad cultural.
Sí, sí, tal cual. Es decir, Buenos Aires concentra justamente argentinos y de otros países también, pero concentra artistas y talentos de todo el país, que de repente, bueno, para poder producir tienen que venir a Buenos Aires, pero no es que son de Buenos Aires. Estamos en la música, en todo lo que quieras. Si analizas todas las artes, la pintura, en el cine es igual, vienen de todos lados, de los rincones de nuestro país. El tema es que, bueno, tratándose de justamente como el cine es una industria, es industrial en el sentido cabal de la palabra, se hace difícil muchas veces para las provincias generar un cine propio, pero lo hay. De hecho, te digo, en nuestros festivales estamos tratando de incluso hay un acuerdo ahora que se va a firmar de la provincia con el instituto para que haya, para estimular la filmación de un documental y una ficción en la provincia de Jujuy, para que los jujeños puedan tener una oportunidad de financiar la película con el apoyo del instituto y de la provincia, y bueno, y generar esto que estamos hablando, que es que pueda haber profesionales que hagan su experiencia en algo que es tan difícil, que no es pintar solamente un cuadro, que necesitas mucho talento, pero que los costos de los materiales son menores que hacer un film. Entonces se necesita sí o sí el apoyo del Estado. Y bueno, estamos tratando de que el festival, aprovechando que está la escuela, haya intercambios con la escuela, haya talleres. No, estamos muy vinculados. La verdad que es interesantísimo lo que está pasando. Sí.
Diana, ¿cómo se comunica la gente con el festival?
El festival tiene una página que está en internet, que es www.cinedelasalturas.com.ar, y allí está todo. Está todo, están los festivales anteriores, las charlas que se dieron, porque hay mucho taller en el festival. Aprovechamos durante la semana esa para que vengan personalidades y den talleres y sea una cosa muy dinámica de intercambio con la gente.
Bien.
Una cosa que es muy importante, porque por tu presentación hacia mí, es decirte que este festival lo lleva adelante la gente de Jujuy. La tarea es tremenda y hay que vivir allí, cosa que nosotros no podemos, estamos viviendo en Buenos Aires, aportamos muchísimo, pero el laburo concreto lo hace la gente de Jujuy con los chicos que están trabajando allá y que llevan adelante todo, así que
bien.
Te agradezco la presentación, pero
faltaba más. Bien, Diana, nos ponemos en contacto por agosto más con el festival encima para ver qué es lo que tienen y algo de programación,
sí.
Jurados, etcétera, ¿te
Vamos
parece?
A tener cosas muy, muy interesantes.
Bien, te mando un beso grande y enhorabuena.
Igualmente, gracias.
Que estés bien.
Adiós.
Diana Frey, a quien conocimos en el año 83-84, cuando llevó a La Habana a Darse Cuenta, la excepcional película de Alejandro Doria con una enorme actuación de Darío Grantinetti, y que después ha producido una enorme variante de documentales, de series, de películas, y que ahora está produciendo este festival en las alturas que se desarrolla en Jujuy a partir de septiembre de este año. Diana Frey, productora y ahora directora de un festival, pasó por acá, por Manivela.
Seguimos proyectando Manivela.
Vamos a los estrenos de una película pequeña, que no es lo mismo que una película chica. Una película que vimos el domingo pasado en el Gaumont, en lo que yo llamo la catedral del cine argentino. Una típica película donde hay una cantidad de gente mayor que le gusta el cine argentino y que no tiene ningún inconveniente en al final de la película, si la película le gustó, aplaudirla. Y uno va escuchando mientras va bajando las escalinatas del cine y las escalinatas del Gaumont, atrás o adelante uno, las distintas opiniones de la gente, que es lo más glorioso, porque como son sectores populares, tienen esta capacidad de extroversión como muy agradable, que uno lo pone de muy buen humor. Este es el caso de Cetáceos, de una película dirigida por Florencia Persia, que tengo entendido que es su ópera prima, y a quien vamos a saludar. Florencia, ¿cómo te va?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Bien, muy bien. Florencia, contanos un poco de vos. ¿De qué signo sos? ¿De qué equipo de fútbol?
Yo soy de Aries.
Muy bien.
No, bueno, yo, o sea, como decías bien recién, entonces es mi ópera prima. Yo ya había filmado varios cortometrajes, pero bueno, Cetáceos fue como el primer largometraje y ganamos el concurso Raimundo Gleiser del Instituto de Cine y Artes Audiovisuales en el 2013 y recién pudimos ya firmar en el 2016. Fue un trabajo bastante arduo.
¿A dónde estudiaste o no estudiaste?
En la Universidad del Cine.
¿Verdad? Ajá, muy bien. Ajá.
Y bueno, y ahí estaba escuchando lo que decías del Gaumont y sí, es así como decís, ¿no? Como que es un público como muy sincero el público del Gaumont.
Muy buena definición, muy buena definición. Vos sabés que hace muchísimo tiempo, yo creo que finales de los 90, cuando se puso muy, muy de moda el videoclub, los videoclub, antes de que el cable viniera a matar todo, había una encuesta que yo creo que hizo el Sindicato de la Industria Cinematográfica Argentina, el SICA, a través de un departamento de estudios e investigación que se llamaba el DEISICA, y decía que los videoclubs más solicitados, que más alquilaban películas en video, eran los del sur de la Ciudad de Buenos Aires, porque en el sur de la Ciudad de Buenos Aires la gente estaba menos acostumbrada a leer con subtítulos porque le resultaba cierta dificultad y por lo tanto eran los que más alquilaban cine argentino, lo cual a mí me pareció una verdad impresionante. Pero lo del Gaumont es verdad, es un público muy popular, es un público muy mayor por el precio. El Gaumont está cobrando 30 pesos contra los casi 200 que están cobrando los multipantallas. Así que supongo que para vos debe ser muy satisfactorio eso, ¿no?
Sí, sí. Y a la vez también es como el único lugar donde uno puede exhibir lo que hace, porque nosotros tuvimos un lanzamiento bastante chiquito para lo que es una película, quizás, pero para nosotros fue muy grande porque salimos con 8 copias, que no imaginábamos nunca que íbamos a salir con 8 copias. Estuvimos en varios cines, pero ya hoy nos avisaron que eso se terminaba. Uh-huh. Terminaba el miércoles y la verdad que es como ese paso tan efímero por las salas de cine también es un poco triste. Entonces el Gaumont te permite quizás una continuidad un poco mayor y esto que decís de que es un precio como mucho más accesible. Y lo que me está pasando ahora, que yo estoy tratando de ir a presentar la película a las funciones, es que la gente llega al Gaumont y mira la cartelera y ve qué ver.
Exactamente.
No van a ver una película particular.
No van a ver qué empieza esa hora, ¿no?
Sí, entonces... Sí. También es como bastante que no pasa en los otros cines, me parece.
No, es verdad.
No sé.
La gente va al Gaumont a ver cine argentino, ¿no?
Claro.
Y van a ver qué película empieces ahora. ¿Cuál es la próxima? ¿Qué comienza ahora y se meten?
Claro.
Bien.
Y bueno, nada, así que el Gomón, lamentablemente estaría bueno que existan más cines como el Gomón en Argentina, en Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires, porque son cines mucho más, son así cines lindos, que se vea, que se escuche bien, que
es verdad.
Que estás en un cine, ¿no?
Y
que
sí, no sea... Sí. Florencia, ¿cómo nace una idea? ¿Es mágico? ¿Es abajo de la ducha? ¿Es cuando estás escuchando música?
Sí.
¿Es un proceso?
Es una mezcla de todo eso, me parece.
Ajá.
Porque también es un proceso, porque uno se tiene que sentar a escribir y a construir esa idea que aparece, ¿no? Porque puede aparecer una escena que a uno le guste o le interese, pero si no te sentás a desarrollarla, esa idea no es nada. Entonces es un proceso, porque en esa escritura y en ese como desarrollo también la idea va cambiando y va evolucionando y hasta termina siendo otra cosa. Así que es una mezcla de todas las de todo eso, me parece.
Bien, en este caso vos formarte parte de la escritura del guión.
Sí, yo soy la guionista de la película y empecé a escribirla muy lentamente. Y empezaban, quizás aparecían un poco primero los personajes, como los personajes de algunas escenas aparecían y después como que iban teniendo forma en el guión, ¿no? Estaba la idea de la protagonista, que es una protagonista que de alguna manera vagabundea por pequeñas situaciones cotidianas. Estaba un poco esa idea de la protagonista, pero después todas las otras situaciones iban como apareciendo y pedían estar en el guión de alguna manera. Y ahí las fui como escribiendo. En el proceso de escritura estuve como, me ayudó bastante Gabriel Medina, que es, bueno, él es guionista, es director, y nos juntábamos cada tanto a leer el guión y como en los momentos como más de trabas o de ciertos momentos donde uno no sabía cómo seguir, él me ayudó un poco a pensar el proceso también.
Se nota eso porque la historia de la peli tiene una historia, tiene un guión como muy coherente, como muy sólido, como muy cerrado. Y el mundo verde, el mundo light de la película, ¿vos lo participás? O de repente esa salida al campo con todas esas consecuencias es algo que investigaste y que metiste porque te pareció interesante.
No, lo investigué y lo metí porque me parece interesante. De hecho, yo nunca había hecho Tai Chi ni había ido a un retiro de Tai Chi.
Mirá.
Y en el momento de escribir la película empezó a necesitaba ir a un retiro de Tai Chi. Entonces me anoté 2 días, fui a un retiro y ahí saqué un montón de ideas para escribir. Después, por ejemplo, cuando ya estábamos por ya más cerca de la película, también me anoté en clases para tomar clases de Tai Chi, como para entender un poco cómo era el Tai Chi, porque más viviéndolo, ¿no? Porque a veces uno puede imaginar o leer, pero ir a una clase ya era un poco lo que hacía la protagonista, entonces estaba bueno. Y yo un poco iba como iba la protagonista de esos espacios, desde un lugar de no haber participado nunca antes, entonces cierta sensación ahí de no encajar después sirvió también para poder construir las escenas y esos universos. No hay así mucho, como que todo es bastante como pensado por la película, no hay así una cosa, no hay nada muy referencial conmigo, ¿no?
Bien. Vos sabés que entre las cosas que uno escucha, yo soy de quedarme sentado en la butaca hasta el final del último título, hasta que aparece la palabra derechos reservados para, y una de las cosas que me causó mucha gracia, mucha ternura entre lo que comenta el público, es algo que yo sentí y que te quería preguntar cómo se logra, porque el personaje que hace Rafael Spregelburd es imbancable. Sí. Es definitivamente imbancable, aparte de Spregelburd, es un enorme actor, y también es imbancable, desde un punto de vista, uno de los asistentes a la salida al campo, que es el hombre que no puede sacarse de encima, no puede soltar su celular y se la pasa fumando. Uno tiene ganas de entrar a la pantalla y quitarle el celular y zarandearlo. La pregunta es, ¿cómo se logra para el neófito semejante construcción de personaje como para que todo el mundo lo odie simultáneamente, ¿no?
Y creo que con el caso de Rafael Sprecher fue un trabajo que hicimos también muy en conjunto. Yo había escrito el guión y era un guión bastante detallado y como que yo lo tenía muy muy desarrollado el guión cuando ya empezamos a filmar. Y yo ensayé con todos los actores de la película y con Rafael y Elisa Carricajo nos juntamos a ensayar dos o tres veces. Y ahí surgieron muchas cosas. Estuvo muy bueno ese proceso porque, por un lado, ellos dos ya habían trabajado muchas veces juntos en teatro y ya tenían un código, ya se conocían y tenían como un código de actuación. No eran dos personas que se conocían y que tenían que hacer algo juntos. Entonces, como que ya había un código ahí de registro que entendían perfectamente. Entonces, como que hubo un proceso también de ver cómo se construía esa relación y cuál era el lugar de ella también en esa relación. Y ahí yo también, a partir de cosas que fueron surgiendo ahí, se fue como reescribí bastante los diálogos y incorporé cosas que propusieron ambos. Pero el personaje de Rafael fue muy pensado también en esos, o sea, ya estaba muy pensado, pero como que tuvo mucha forma y mucha presencia en esos ensayos. Y después en el rodaje también salían más cosas, ¿no? De ese personaje. De hecho, el Skype que hacen hacen varios Skypes, el uh-huh. primer Skype que ellos tienen es un Skype que yo lo filmé pensando, todos los planos de la película fueron pensados muy así, como ya sabíamos muy bien dónde poner la cámara, hasta cómo se iba a montar la película. Va, yo lo tenía muy claro. Pero el Skype, esa escena, justo yo la había pensado más como un plano y un contraplano entre ella y él.
Ah, mira.
No tenía mucha seguridad de cómo podía ser la pantalla de la computadora. Filmar una pantalla de una computadora no le daba mucha... No le daba mucha chance que eso podría estar bueno. Y después resultó ser re interesante lo que generaba ahí la cara de Rafael Sprecher. Yo creo que ahí también los gestos que él...
Claro, tiene, totalmente, totalmente.
Y cobran mayor importancia los gestos que después vos ves durante la película de ella. Es como que las miradas de ella, ver el primer plano de él y ver cómo es él de egocéntrico, también resignifica la actuación de la protagonista. Así que fue algo que se fue como... Si bien estaba pensado, creo que tuvo mucha dimensión en el momento del montaje, ¿no? Como, y después con los otros personajes fueron todos pensados como a darle ciertos detalles o cosas que los hagan como particulares, ¿no? Y el tipo este que maneja el auto era como uno que iba porque la mujer lo llevaba.
Sí, compra sandwichitos, no, ese tipo es insoportable. Aparte, son muy porteños, todos los personajes son muy, muy porteños. Florencia, ¿con cuál género pensaste la película? ¿La película es una comedia? ¿Para vos qué es?
Sí, para mí es una comedia.
Es una comedia, ok, está.
Pero es una comedia particular.
Sí, por supuesto, sí.
Pero sí. Si tengo que decir un género, la comedia. A veces digo que es una comedia que coquetea con la aventura, porque es una que vive aventuras, pero es como medio... No sé, es más una comedia.
Sí, absolutamente. Y la gente se ríe en el cine. Oíme, y en el, digamos, en a nosotros acá en Maribela no nos gusta contar los finales, pero en este devenir que tiene la mujer de Sprecher y el todo, ella es como un cierto recorrido con un final que, si bien uno puede suponer, recién se devela prácticamente con el último fotograma. Hay, ahora que está tan que fue tan impresionante la marcha del 8M y todo lo que tiene que ver con la situación y los derechos de la mujer, ¿hay una especie de advertencia hacia los que son como Rafael Sprecher de ojo al parche, portate bien, sé generoso, sé igual? ¿Hay una especie de editorial en ese sentido?
Yo no lo había pensado así. Está bueno esta idea tuya. Puede ser, Puede ser que también, creo que igual la película no intenta generalizar sobre los hombres son de una manera y las mujeres de otra. O uh-huh. Me parece que la película simplemente se queda en estos dos personajes. Digo, no hubo una necesidad de generalizar. Hay mucha gente que se siente identificada con esa relación y vienen y me dicen y me escriben por Facebook. Muchos mensajes, así que recibo, vi la película y me sentí identificada con ella, mi pareja era mi expareja.
Mirá.
Mi expareja siempre, ¿no? Ajá. Mi expareja era muy igual.
Claro.
Pero bueno, creo que puede ser que haya, también hay mujeres que son así, ¿no? Que son así egocéntricas y está todo el tiempo.
Sí, supongo que sí.
Pero sí hay algo que me parece que sí tiene la película, que es una mujer que... Una palabra que está como también sobre la mesa en estos días, una mujer que está como empoderada también.
Muy bien, totalmente de acuerdo.
Y que se toma sus decisiones y que elige.
Muy bien. Florencia, ¿hay una próxima ya? ¿Hay un proyecto por ahí?
Estoy escribiendo, pero todavía no tenemos fecha de nada.
Qué bueno. Bueno, vamos por la segunda, que es la más complicada de todas, ¿no?
Sí.
Después, si metes la segunda, ya el resto, la tercera, la cuarta, la quinta, ya viene por añadidura. Pero la segunda es la más complicada.
Bueno, voy a tratar de que veamos.
Dale.
De que salga.
Muy bien, te mandamos un beso enorme y enhorabuena.
Muchas gracias por la comunicación.
No,
gracias,
por favor, que estés bien. Cetáceos es una película, es una comedia absurda en la cual... ellos se acaban de mudar, él parte a Italia a dar una charla y a partir de ahí la relación entre ellos dos es absolutamente solamente por Skype y por algunas llamadas telefónicas. Es una relación muy desigual desde el punto de vista de los intereses y desde el punto de vista de quién lleva la relación y de quién se ocupa más por el otro. Y esto lleva a que él se mantenga en un mundo muy propio, muy individualista, y que ella vaya haciendo su recorrido como muy, muy personal, hasta que llega a un final que, como yo decía antes, uno puede imaginar, pero que recién se resuelve sobre el último fotograma. Cetáceos, de Florencia Persia, pasó por acá, por Manivela.
El cine se proyecta en Manivela.
Nos vamos, tuvimos hoy temas, invitaciones muy variados, siempre nos queda información colgada, queríamos hablar del documental que está haciendo Tristan Bauer, queríamos hablar de la película que va a empezar a hacer Juan José Campanella, queríamos hablar algo de entradas a los multipantallas, bueno, quedará para el próximo martes, pero bueno, contento con el Festival en Cine de las Alturas, contento con tener al flamante rector del ENERC y contento con tener a Florencia Persia, la directora de Cetáceos, la ficción que recomendamos en todo caso para ver esta semana o el fin de. Agradecemos a Rodrigo Lamardo la producción periodística a lo largo de la semana, que tengan un feliz miércoles y el martes que viene a medianoche, madrugada del miércoles, nos vamos acá, en Manivela, en la M870 de Nacional. Chau, que estén muy bien.